Ese es el tema de la carta de Pablo a Tito, aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo en fidelidad, integridad, piedad y buenas obras. Ese ha sido el lema de la carta, ya estamos cerca de terminarla y bueno, esta es nuestra razón de existir, que ya la hemos presentado muchas veces y es importante recordarla. Y bueno, el título de hoy es muy directo, muy simple, muy sencillo, es tu relación con el gobierno. Finalmente, todos vivimos en esta sociedad y esta sociedad tiene un gobierno. Entonces, como ustedes podrán estimar, es un tema muy práctico, sumamente práctico, real, que a todos nos toca, que a todos nos llega, ¿sí? Y como subtítulo le puse yo la revolución de la oración, lo van a entender un poquito más adelante. Bien, entonces, para entrar en contexto, quiero decirles, bueno, algo que ustedes ya saben, México es un país nominalmente cristiano, católico, pero el catolicismo es en el fondo cristiano. Sin embargo, en la realidad es un país mayormente pagano. Es decir, el cristianismo es solo de nombre, pero no hay un verdadero cristianismo, una transformación personal. Y pues esa es nuestra realidad, ¿sí? Actualmente nuestro país está modificando sus leyes para adoptar la agenda globalista, que mayormente es anticristiana, y el materialismo, la desintegración familiar, los abortos, las perversiones sexuales, las drogas, el crimen, la corrupción, todo esto ya es como una epidemia, ¿sí? A todas horas y en todos lados escuchamos de esto. La misma sociedad mexicana ha derribado todos los estándares y ahora ya ni siquiera sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo. Es una confusión tremenda. El crimen ha crecido mucho, tanto que ya no hay suficientes policías para arrestar a los delincuentes, y si los arrestan ya no hay suficientes tribunales para procesarlos, y ni siquiera suficientes cárceles para mantenerlos encerrados. Es un problema, realmente es un problema. Una cosa es tener pecado y otra cosa es redefinir el pecado como un comportamiento aceptable. Eso es lo que está ocurriendo en muchos sentidos. México, como todos ustedes saben, vivimos 70 años con la dictadura perfecta del PRI, luego probamos con el PAN y ahora con Morena, y con cada cambio como que hay cierta esperanza, ¿no? Pero después de un tiempo, unos años, queda claro que pues no hay una diferencia sustancial. Tarde o temprano, muchos de nosotros, yo me incluyo, caemos en la apatía, la desesperanza y la crítica. Y lo que debemos de preguntarnos es, ¿qué debemos hacer los cristianos? O sea, sí, es bueno, es justificable, está correcto caer en esa apatía, desesperanza y crítica. ¿Cuál es el consejo de Dios en cuanto a la política? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a todo esto? ¿O nada más habla de puros temas diferentes y la política está totalmente ignorada en la Biblia? Bueno, no, evidentemente no. Vamos a empezar a ver el tema de hoy. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora que nuestra sociedad es tan pagana? ¿Cuál es la respuesta cristiana adecuada en esta sociedad pagana, en esta cultura pagana? Y Pablo responde esta pregunta en los versículos que vamos a ver hoy, Tito 3, 1 y 2, y vamos a complementar la respuesta con otros pasajes. Tito está, como ustedes ya saben, en la isla de Creta, y su tarea es poner pastores en todas las iglesias. En Creta había aproximadamente alrededor de 100 ciudades pequeñas o pueblos, todos ellos paganos, y debía Tito confrontar esa cultura corrupta con armas culturales o morales. Debemos nosotros confrontar a la sociedad queretana con armas culturales o morales. Bueno, la respuesta es no, contundente no. Esa no era la meta de Tito, ni tampoco es la nuestra. Suena como una meta muy noble, ¿no? Bueno, vamos a mejorar la sociedad, vamos a afectarla con programas sociales, culturales, pues como que suena bien. Sin embargo, ese no es nuestro plan, ni tampoco afectar las leyes. Nuestro objetivo principal tampoco es impactar las instituciones del gobierno. Nuestra gran comisión es compartir el evangelio para que Dios salve a muchos y hacer discípulos. Esa es nuestra misión. En esta dinámica de la política, esa sigue siendo nuestra misión, ¿ok? Si vamos a cambiar nuestra cultura, la cambiaremos de adentro hacia afuera. Somos una nación de sacerdotes y un sacerdote lleva a las personas a Dios, ¿sí? No las lleva a un programa social, a un programa cultural, a un programa político. El sacerdote lleva a las personas a Dios. Si la gente muere en un gobierno comunista o en una democracia, realmente no importa si de todos modos terminan en el infierno. Si mueren creyendo que la homosexualidad está mal o creen que la homosexualidad es correcta, pues tampoco importa si acaban en el infierno. Si mueren sin Cristo, no importa si la mujer era policía o era prostituta. Da igual. Murió sin Cristo y su destino eterno es el infierno. Si las personas mantienen una moral muy alta o eran totalmente corruptos, tampoco importa si no conocieron a Cristo. Entonces, la realidad es que la iglesia se inclina, más bien cuando la iglesia se inclina a la moralización o a la politización, descuida su verdadera misión, que es evangelizar. Ese es el punto importante. En la historia de Zaqueo, que era un principal entre los recaudadores de impuestos, Jesús no le dijo: ahora deja de trabajar para el gobierno romano y déjate ya de recaudar impuestos. No, Jesús nunca le dijo eso. Lo maravilloso fue que Zaqueo se convirtió en un recaudador de impuestos, pero honesto. Siguió haciendo lo mismo, pero honestamente. Entonces, Jesús nunca le mandó ni siquiera cambiar de profesión. En el capítulo 2, ya hemos estado viendo, Pablo le instruye a la iglesia en cuanto al comportamiento entre los cristianos, y ahora en este capítulo 3 se enfoca en el comportamiento de los cristianos en la sociedad. ¿Ok? Entonces, ese es el tema que vamos a ver hoy. ¿Y de qué se trata todo esto? Pues que Dios no nos llama a ser activistas políticos, sino a impactar a la sociedad con el poder de vidas santas y amorosas. Ese es el punto. Para eso estamos aquí. No se trata solo de predicar, se trata de respaldar la predicación con una vida honesta y transformada desde el interior. Eso es lo que hace el mensaje creíble. Bien, entonces vamos a ver los versículos que vamos a estudiar hoy. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra, que no difamen a nadie ni sean pendencieros, sino amables, que muestren toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Sí? Una lectura superficial puede decir, ah, pues sí, qué bonitos deseos de Pablo, qué buenas intenciones, que todos se porten bien, que todos sean buenos muchachos y que le echen ganas, ¿no? Bueno, en el fondo no es así tan sencillo, ni es una actitud así como pareciera muy superficial. Entonces Pablo le dice a Tito, recuérdales su deber. Recuérdales a todos su deber. Cuando estén decepcionados, como Fernando López en Querétaro en el 2021, y frustrados por lo que ocurre en la sociedad, en los tribunales y en el gobierno, recuérdales esto, que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades. Ojo, no importa si tu gobernante es César, Herodes, Pilato, Agripa, Stalin, Hitler, Churchill, Vicente Fox, Peña Nieto o López Obrador. La orden es que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades. Esa es la orden. No tiene ningún calificativo. Vamos a hablar de esto un poquito más adelante. Y luego le dice que debe ser obediente, que obedezcan. Debes obedecer lo que digan aquellos, aunque no lo hagan. Si lo dicen, hazlo. Si ellos no lo hacen, no importa. Tú obedece. Y luego le dice que estén dispuestos a toda buena obra. La palabra utilizada ahí implica una bondad muy intensa. No se trata solamente de resignarte y decir, bueno, pues voy a apretar los dientes, voy a pagar mis impuestos, ya no me voy a quejar del gobierno y ya. No. De eso no se trata. Se trata de una bondad muy intensa. Eso no sería bondad intensa, y es lo que Pablo está aquí pidiendo. La palabra dispuesto significa ansioso, ansioso por hacer todo lo bueno posible. O sea, ustedes vayan recapitulando y vean si como ciudadanos mexicanos ustedes son así. Sin importar lo que haga el gobierno o la cultura, perseguir intensamente todo lo bueno. Ese es el mandato de Dios para ti y para mí hoy en Querétaro 2021. Y luego en el versículo 2 continúa diciendo, no difamen a nadie. La idea es ni siquiera a una persona, a nadie. La palabra es calumniar o tratar con desprecio. Eso es lo que se refiere. Debemos enfrentar el pecado, sí. Debemos llamar a los pecadores al arrepentimiento, sí. Pero por ningún motivo podemos blasfemar, calumniar, maldecir, ni hablarles con desprecio. Eso no sería cristiano. Oye, pero sí se lo merecen. Esa no es la pregunta. Y eso no viene al caso. El mandato es, tú hazlo así. Puede ser que no te guste lo que hacen, pero recuerda esto, recuerda la condición en la que se encuentran. No olvides, y me lo digo a mí mismo en serio ahorita, no olvides que están cegados en sus mentes por el Dios de este siglo. A veces esperamos que los cabritos actúen como ovejas. El error no es del cabrito, el error es mío, de esa expectativa que tengo yo de que el cabrito se porte como oveja. Obviamente no lo va a hacer. ¿Quieres que el incrédulo se porte como un creyente? ¿De dónde sacaste eso? ¿Por qué esperas eso? ¿Por qué espero yo eso? Por supuesto que no. La mayor influencia de las personas inconversas es, y tú y yo lo sabemos, el príncipe de este mundo. Esa es su mayor influencia. Entonces, bueno, pues se portan como era de esperarse que se porten. Y se acabó. Esa es la realidad. Bueno, en su carta a Timoteo, no a Tito, sino a Timoteo, Pablo escribió otros principios muy útiles que nos ayudarán a completar esta enseñanza. Y aquí está: ante todo, exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que ocupan sitios, los que ocupan altos puestos, para que vivamos con tranquilidad y reposo, y en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad. ¿Ok? Esta es otra parte del rompecabezas. Entonces, oramos para vivir tranquilos. ¿Quieres vivir tranquilo? Yo sí. Bueno, paso número uno, hay que orar. ¿No oras? Bueno, entonces no esperes vivir tranquilo. Es muy sencillo. ¿Quieres vivir tranquilo? Ora. Entonces, Dios nos exhorta a que oremos constantemente por los reyes y todos los que ocupan altos puestos. ¿Y sabes por qué? No tanto es: Dios, te pido que López Obrador haga bien las cosas, te pido que Curi sea un buen gobernador. Sí, puedes pedirlo, pero principalmente es pedir por su salvación. Te pido que López Obrador te conozca. ¿Qué pasaría si 200 personas oráramos, bueno, que estamos aquí, oráramos pidiendo eso todos los días? Que clamáramos. A veces queremos que las cosas pasen, que pasen cosas distintas, pero seguimos haciendo las mismas cosas. Queremos resultados diferentes, bueno, hagamos cosas diferentes. La realidad es que Dios quiere salvar a Andrés Manuel López Obrador y a todo su gabinete. Eso es lo que dice ahí. Eso es lo que dice ahí. Y en vez de juzgar, criticar, mofarme, enojarme y todo lo que hago yo, y a lo mejor tú también, Dios quiere que ore por ellos. Y que tú ores por ellos, pues los quieres salvar. En otras palabras, dice Pablo, cuando se trata de cambios políticos, cuando se trata de cambios gubernamentales, ora. Si vas a ser encarcelado, asegúrate de que no sea por un motivo político, sino por predicar el evangelio. Te toca y me toca vivir como ciudadano modelo que resuelve sus problemas con el gobierno mediante la oración. Y aceptas y acepto cualquier situación con acción de gracias. Eso es lo que dice ahí. Dios, antes que nada, gracias. ¿Sabes por qué? Porque podría ser peor. ¿El gobierno es malo? Sí, a lo mejor es malo. ¿Y sabes qué? La mala noticia es que podría ser peor. Entonces, gracias, porque es como es. Sabiendo que Dios ha ordenado las cosas con un objetivo, y sus objetivos son espirituales y eternos. Bueno, y entonces continúa diciéndole a Tito otra cosa importante: que los cristianos no deben ser contenciosos, no ser peleoneros, sino pacíficos, amigables, no pelear con el gobierno ni con los líderes políticos. En un sentido, ni siquiera es este nuestro verdadero país, nuestra verdadera ciudad. Aquí estamos solo de paso, somos ciudadanos de otro mundo, ¿sí? Somos ciudadanos del cielo. Entonces es muy fácil ser contencioso, hostil y enojarnos con el gobierno, sobre todo si suben los impuestos, ¡uy, más! Pero ¿sabes qué? Ni siquiera eres de este mundo, estamos de paso, no te enredes en los negocios de la vida, sino agrada a aquel que te llamó por soldado. No te enredes. Lo que debemos hacer es recordar quién tiene a Dios en el corazón y quién no lo tiene. ¿Tú lo tienes? Bien por ti. ¿El político no lo tiene? ¿Qué es lo más importante que hay que pedir? Que tenga a Dios en el corazón. Si lo tiene, bueno, entonces va a hacer leyes justas y va a hacer otra vida y va a dejar de robar dinero y muchas cosas van a cambiar. Pero hay que pedir por lo importante, por lo de raíz. Dice, y orar por aquellos que tienen el entendimiento entenebrecido por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de corazón, viven ajenos de la vida que proviene de Dios. Eso dice Efesios 4. Está describiendo a un político, ¿sí? Son ignorantes y viven ajenos de la vida de Dios. Luego dice también Pablo a Tito que debemos ser gentiles. La palabra significa amigable, considerado con la debilidad humana. ¿Nuestros políticos tienen debilidades humanas? Claro que las tienen. Bueno, dice Pablo, sea considerado con esa debilidad. Porque tú tendrás otras, ¿no? Bueno, yo sí tengo. Entonces, ¿por qué juzgamos? Dice Pablo en Romanos, cualquier cosa tú que juzgas, te condenas a ti mismo, puesto que tú que juzgas, haces lo mismo. Hay que quitar la viga del ojo para poder ver la paja en el ojo ajeno. Y termina diciendo en el versículo 2, mostrando toda consideración, esa es la palabra mansedumbre de las bienaventuranzas. Manso es el que no pelea para hacer valer sus derechos. Simplemente vive para Cristo, pase lo que pase. Y esto se refiere a la confianza paciente en Dios. Es manso a la voluntad de Dios. Ok, Dios, esta es tu voluntad. La acepto con gozo, no me rebelo, soy manso. Y le encomiendas tu vida. Si vivimos mansamente, gentilmente, Dios entonces puede usarnos para guiar a las personas al arrepentimiento y a la salvación. Todo lo que hacemos debe considerar lo eterno y tener un objetivo evangelístico. Si te enredas en cosas no eternas, creo que ya perdiste. Si empiezas con juicios y esto y enojos de cosas temporales, pues ya perdiste el foco de lo realmente importante. Bien, dice el pasaje por excelencia para conocer la voluntad de Dios en este tema es Romanos 13, del 1 al 7. Es, créanme, aquí está la doctrina bastante completa. No, lo que hemos visto también lo complementa, pero aquí está la parte central. Y dice así, todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Por lo tanto, aquel que se opone a la autoridad, en realidad se opone a lo establecido por Dios. y los que se oponen acarrean condenación sobre ellos mismos. Porque los gobernantes no están para infundir temor a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Entonces, Dios, a través de Pablo, nos da varias razones para vivir bien con el gobierno. Razón número uno, y creo que esta es la más importante y de la cual se desprende todo lo demás. Razón número uno, el gobierno es parte del diseño de Dios. Pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. ¿Es duro esto? Sí, durísimo. Casi increíble. Oye, entonces Dios puso al sujeto que está en Venezuela haciendo barbaridades. Ahí dice que sí. Que eso no concuerde con tu idea de tu Dios, ese es otro problema. Si tú quieres meter a Dios en la caja cuadrada que tú hiciste para tu Dios, ese es tu problema. Entonces, no tengamos ideas preconcebidas de Dios. Dios es como es y Él sabe lo que hace. Mejor escuchamos qué dice la Biblia, qué dice Dios de sí mismo, y hacemos a un lado todas las ideas preconcebidas de cómo debe ser Dios. Tú ni yo vamos a decir aquí cómo debe ser Dios. Vamos a conocer al Dios de la Biblia, pero no nos toca a nosotros decir cómo tiene que ser Dios. Entonces, no importa si tus autoridades siguen una política democrática, comunista o estás bajo una dictadura. No importa si en la votación se cayó el sistema o si ganó limpiamente. No importa si se lo merece o no se lo merece. Si el presidente terminó la carrera con honores o si compró su título en la Plaza de Santo Domingo. Dios no pone condiciones y nosotros tampoco debemos inventar nuestras propias condiciones para decir, ah, ok, si cumple eso, entonces sí lo respeto. No. Es Dios dice que lo respetemos. El punto es este: Dios ha establecido un gobierno y tú y yo debemos someternos voluntariamente. La autoridad de López Obrador y de Curi provienen de Dios. Lo creamos o no lo creamos, provienen de Dios. No te preocupes si pagas 30 o 35% de impuestos y la mitad se la roban. No te voy a decir que no, sí, seguramente un porcentaje sí se lo roban. O si las leyes son injustas o justas, no te preocupes por lo que hace o no hace el presidente. Preocúpate principalmente por predicar el evangelio y orar por el gobernante que tienes. Ese es el punto. ¿Quieres que cambie? Ora por él. Nada más. Ora. Si no oras tú, ¿quién crees que va a orar por él? Preocúpate principalmente por predicar el evangelio con las dos formas que tienes para predicarlo. Con tu vida, principalmente con tu vida, y después con tu boca. Nuestra ciudadanía, como ya te dije, está en otro mundo. Aquí somos solo extranjeros, aliens. Si es un buen gobierno, fíjate bien, si es un buen gobierno, Dios lo puso allí para bendecir inmediatamente a esa población. Si es un mal gobierno, Dios lo puso ahí para bendecir posteriormente. De todos modos lo puso Dios. Y de todos modos Dios quiere el bien. pero a veces es un bien inmediato y a veces es un bien más a largo plazo. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Incluso Nerón, que quemó cristianos, Nerón fue ordenado por Dios. Y la muerte de esos cristianos, horrible muerte, a fin de cuentas, ayudó al desarrollo de la iglesia. Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabía lo que está haciendo. Dios siempre sabe. Así que nos sujetamos al gobierno porque está ordenado por Dios. No necesitamos otra razón. Solo esa es la única razón que nos da Dios en su palabra. Oye, Dios, ¿y por qué me tengo que sujetar al gobierno? Porque yo lo ordené. Porque yo lo puse ahí. Razón número dos. Resistir al gobierno es resistir a Dios, que es lo contrario, ¿no? Dice en el 7.2, por lo tanto, digo 3.13.2, por lo tanto, aquel que se opone a la autoridad en realidad se opone a lo establecido por Dios. La resistencia al gobierno es rebelión contra Dios. En un golpe de Estado o en una revolución, el resultado final nunca es eliminar al gobierno. Solo cambia el gobierno. Pero nunca eliminan a ningún gobierno. Ha sido eliminado por ninguna revolución. Solamente hay un cambio de gobierno. Pero el gobierno siempre existe, siempre va a existir. Es necesario. Razón número tres. Los que se resisten serán castigados. En el 13.2b dice, y los que se oponen acarrean condenación sobre ellos mismos. Dios le ha dado al gobierno el derecho de castigar. Cualquier gobierno castiga a los que se resisten. Hasta el gobierno alemán o el de Singapur o el sueco o los más civilizados son gobiernos que siempre, de todos modos, castigan al que se resiste o al que está haciendo lo equivocado. Entonces Dios ha puesto, ¿cuál es la función del gobierno? O sea, es muy válida pregunta. ¿Cuál es la función central y principal de todo gobierno? La función central y principal de todo gobierno son dos: proteger la vida y proteger la propiedad de los ciudadanos. Con que un gobierno cumpla con esas dos, ya está cumpliendo con lo que se espera de él. Proteger la vida de los ciudadanos y proteger la propiedad de los ciudadanos. Me dirás, ¿y qué pasa con los abusos crueles de otros gobiernos, como el de China, el de Irán o a veces hasta el de México? Bueno, Dios no los justifica y, como dice otro versículo, cada quien dará a Dios cuenta de sí. Razón número cuatro, el gobierno está diseñado para contener el mal. Dice ahí, porque los gobernantes no están para infundir temor a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. En otras palabras, el gobierno está diseñado para contener el mal. Nuestra parte es hacer lo bueno para glorificar a Dios y como efecto colateral tendremos aprobación del gobierno. Bueno, seguimos con el resto del pasaje ahí en Romanos 13. Pues la autoridad está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces sí debes temer, porque no lleva la espada en vano, sino que está al servicio de Dios para darle su merecido al que hace lo malo. Por lo tanto, es necesario que nos sujetemos a la autoridad, no solo por causa del castigo, sino también por motivos de conciencia. Por eso mismo, ustedes pagan los impuestos, porque los gobernantes están al servicio de Dios y se dedican a gobernar. Paguen a todos lo que deben pagar, ya sea que deban pagar tributo, impuesto, respeto u honra. ¿Ok? Entonces, razón número cinco, el gobierno está diseñado para promover el bien. Como dice ahí, pues la autoridad está al servicio de Dios para tu bien. Está para nuestro bien. Razón número 6, el gobierno está facultado para castigar. Aquí viene algo importante. Dice, porque no lleva la espada en vano, sino que está al servicio de Dios para darle su merecido al que hace lo malo. Entonces, el principio básico es, toda responsabilidad conlleva una autoridad. El gobierno tiene la responsabilidad de preservar la vida y la propiedad de los ciudadanos. Sí, ya dijimos que esa es su responsabilidad. Por lo tanto, debe tener la autoridad para castigar a quien haga lo contrario. Así de fácil. Nadie puede, ni en tu trabajo donde tú estás, no puedes tener una responsabilidad sin que te den autoridad. Si no, te están chamaqueando. ¿Sí? Toda autoridad, toda responsabilidad necesita tener unida a una autoridad. Entonces, si solo pudieras proteger tu vida por ti mismo, tendrías una guerra permanente. Sería como la ley del revólver, ¿no? Sálvese quien pueda, la ley del oeste. Para eso está el gobierno. Ok, dice otro versículo que nos ayuda aquí a entender esto. No te compadezcas, sino quita. No te compadezcas, sino quita de Israel al que derrama sangre inocente. Así te irá bien. No lo compadezcas, sí, perdón. Entonces, aquí el escenario es que hubo un asesino que mató a alguien y dice, no lo compadezcas, sino quita de Israel al que derramó sangre inocente. Así te irá bien. Entonces, el asunto es que esto no debes tratarlo con piedad. Dios mismo te dice, no lo compadezcas. Oye, no, es que pobrecito, no lo compadezcas. Y en el versículo 21 dice, no tengas compasión de nadie, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. En otras palabras, debe haber una retribución idéntica y sin piedad. ¿Por qué? Lo contesta el versículo 19 y 20. Entonces se hará con él lo que él había pensado hacer con su hermano. Y así quitarás el mal de en medio de ti. Y el resto de la gente se enterará y temerá. Y no se volverá a cometer una maldad semejante en tu medio. Si no impones castigo sin piedad, entonces la gente no tiene ese miedo que los frena a hacer lo malo. Y ojo, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, no era para que todos la apliquen. Ah, sí, te hirieron, te sacaron un ojo, pues sácaselo tú. No. Esa no era la ley del talión. La ley del talión es, te sacaron un ojo, ok, ve con la autoridad y la autoridad le va a sacar el ojo al que te lo sacó. Así era, ¿eh? No vayan a pensar otra cosa. Entonces, ¿cuál es aquí el punto importante? Que tiene que haber castigo, tiene que haber temor en las personas de hacer lo malo, y si hay temor ya no lo van a hacer, ni ellos ni otros. Si hubiera un castigo y realmente vieras, híjole, por eso apedreaban, ¿no? En aquel entonces, porque tú mismo con tu manita agarrabas una piedra y se la aventabas al pobre que estaba siendo castigado hasta matarlo, y entonces sí te quedaba claro, ¿eh? Clarísimo te quedaba que podías ser tú la próxima vez, y todos con sus manitas te iban a aventar una piedra a ti. Entonces era un sentido de aplicar la justicia muy, muy violento, o sea, muy fuerte, porque tú la aplicabas y tenías temor, automáticamente tenías temor de que te pasara a ti lo mismo. Bien, entonces, dice esto, ya lo leímos, Dios da a los gobernantes la facultad para imponer el castigo más severo. En el versículo 4 dice, pero si haces lo malo, entonces sí debes temer. ¿Por qué? Porque no lleva la espada en vano, sino que está al servicio de Dios para darle su merecido al que hace lo malo. Es un versículo muy fuerte. Si haces lo malo, tienes toda la razón para tener miedo, porque Dios le ha dado al gobierno el derecho de portar la espada y no la lleva en vano. Lleva la espada por algo. No lleva la espada para darle de nalgadas con la espada al delincuente. La espada no es para dar nalgadas. Lleva la espada para matar. Ese es el punto. Lo que está diciendo aquí es que el gobierno tiene el derecho de aplicar la pena de muerte. Razón número 7, sométete al gobierno por causa de la conciencia. No solo porque temes la ira que vendrá si desobedeces, sino porque es el bien que tu conciencia misma te dicta. Como dice ahí en el 7.5. Y continúa diciendo, por eso mismo ustedes pagan los impuestos porque los gobernantes están al servicio de Dios y se dedican a gobernar. Paguen a todos lo que deban pagar, ya sea que deban pagar tributo, impuesto, respeto, honra. Bueno, ¿qué te puedo decir? Paga tus impuestos. Así de fácil. Paga tus impuestos al SAT, paga tu IMSS, paga tu ISSSTE, paga tu ISR, tu IVA, el predial. Paga tus impuestos. Debemos ser ciudadanos modelo. ¿O vas a exigir sin pagar? Como que no tendrías mucha cara para exigir, ¿no? Deduce todo lo que pueda, todo lo que sea legal deducir, pero paga tus impuestos. Si usas la infraestructura del gobierno, del Estado, agua, electricidad, carreteras, aeropuertos, hospitales, escuelas o universidades del gobierno, paga tus impuestos. Creo que no necesitas que Pablo te lo diga, ¿no? Te lo dice tu conciencia. Es lo justo. Y es un mandato de Dios. Si no lo haces, no solo defraudas al fisco, también defraudas a Dios. Porque Dios te ordena que pagues tus impuestos. Jesús dijo, dad pues a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Y sabes qué dijo? Paga tus impuestos al César y glorifica a Dios con tu vida. Eso fue lo que dijo. Dirás, entonces, ¿tenemos que obedecer todo lo que diga el gobierno? No, no todo. Si el gobierno te dice algo, te dice que hagas lo que la Biblia te prohíbe, o si te pide que no hagas lo que Dios te ordena que sí hagas, entonces debes obedecer a Dios. Por eso es muy importante saber qué dice la Biblia. Por eso hay que leerla. Si decides obedecer lo que dice Dios, tendrás que sufrir las consecuencias impuestas por el gobierno, ya sea multas, prisión o incluso la muerte. Hay países donde dice el gobierno, no puedes leer la Biblia. Ah, bueno, la leíste, pues vas a morir. ¿Ok? Lo sabía y la leí, voy a morir. El libro de Daniel, acuérdate que con sus tres amigos, se negaron a inclinarse ante la imagen del ídolo y ellos respondieron que no lo harían porque Dios ordenaba que solo se inclinaran a él. Fueron fieles a Dios y respondieron, su majestad va a ver que nuestro Dios a quien servimos puede librarnos de ese ardiente horno de fuego y también puede librarnos del poder de su majestad. Pero aun si no lo hiciera, sepa su majestad que no serviremos a sus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que ha mandado erigir. Firmes. Eso no lo voy a hacer, porque eso es en contra de Dios. Firmes. Y si me vas a castigar, pues castígame. Asumo la consecuencia, pero prefiero eso que desobedecer a Dios. Esa es la actitud modelo como ciudadano y como cristiano. Bueno, ¿cuál es la postura entonces? Yo les voy a ser muy sincero, les voy a decir la verdad. No me agrada ver a personas inmorales en posiciones altas. Me molesta mucho escuchar todo el tiempo sobre corrupción. Me opongo a que los homosexuales puedan adoptar hijos. No me gusta el hecho de que el gobierno contribuya con sus leyes a la destrucción de la familia y a la destrucción del matrimonio. No estoy de acuerdo con que el gobierno mantenga un sistema penitenciario ineficiente, donde aquel que entra solamente tiene más tiempo para estar pensando cómo ser malvado, aparte de que acaba siendo violado y otras cosas horribles. No me agrada tampoco que el gobierno legalice el aborto y permita que millones de seres humanos sean masacrados en el útero de su mamá. No entiendo que el gobierno parezca a veces más preocupado por proteger a los criminales que por respetar la ley. ¿Y sabes qué? Me hago las mismas preguntas que tú. Me cuesta mucho, mucho trabajo pagar mis impuestos sabiendo que el gobierno va a financiar muchos proyectos contrarios a Dios con ese dinero y otro buen porcentaje va a desaparecer. Pero Dios me pide que me someta a las autoridades, pues son ordenadas por Él. Dios tiene sus propósitos y sus razones. La pregunta ahora es para ti. ¿Qué vas a hacer con esta enseñanza? ¿O le crees a Dios o no le crees? Yo pienso que sí le crees, pero que si eres como yo, quizás te falte fe para creerle un poco más o para creerle completamente. Por eso vamos a terminar este estudio orando para que Dios nos aumente la fe. ¿Ok? Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu palabra porque es clara. Y aunque a veces no nos gusta tanto lo que dices, ni lo entendemos, ni lo captamos, percibimos que tú eres soberano y tú eres justo completamente. Y solo tú conoces el final de la historia de cada quien y de cada cosa. Y si tú nos pides que nos sometamos a la autoridad y que oremos por ella, queremos el día de hoy empezar una revolución en la oración y orar fervientemente por nuestros gobernantes, como yo nunca lo he hecho. Y confiar en ti, confiar en tu soberanía, en que tú tienes el control de todo y en que tú eres bueno. Porque si no perdonaste ni a tu propio hijo, sino que lo entregaste por todos nosotros, ¿cómo no nos darás también con él un buen gobierno? Si ya hiciste lo más, ¿cómo no vas a hacer lo menos? Si no escatimaste a tu hijo, seguramente nos darás lo demás que te pidamos. Te pedimos que nos hagas ciudadanos modelo, honestos, que siempre busquemos intensamente el bien, que paguemos nuestros impuestos y que nos sometamos a las autoridades y que oremos por ellas todos los días. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.